Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 31 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene claramente un nombre propio por encima de todos, Mijaíl Gorbachov, quien fuera el último líder soviético. Anoche apagábamos la linterna contándote que había muerto a los 91 años de edad. Hoy el mundo le despide como gran personaje para la historia. El mundo, que no Rusia. En unos segundos iremos hasta Moscú, pero antes te quiero contar lo último de esta misma tarde. ¿Qué quieres que te diga? Se me pone la piel de gallina cada vez que leo el titular. El Ministerio del Interior, o sea, Fernando Grande Marlaska, ha decidido acercar a cárceles próximas al País Vasco a otros 13 presos etarras, 13 de golpe. Pero ojo, el problema más allá del número son los nombres propios. Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, uno de los dirigentes de ETA con mayor número de crímenes, entre ellos Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa. Henri Parot cumple condena por 39 atentados con muertos, como el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos, 5 de ellos niños. Una rata cobarde como pocas. Un tal John Igor Solana Matarrán, que mató a Luis Portero García, el fiscal en Granada, a José Martín Carpena y a Antonio Muñoz Cariñanos. La Asociación Víctimas del Terrorismo, la UVT, ha acusado a Pedro Sánchez de consumar la traición al volver a acercar a más presos, en este caso también de los más sanguinarios. Maite Araluce es su presidenta.
Estos traslados son antesala a otras decisiones que implicarán su salida de prisión antes de cumplir íntegramente la condena. El gobierno de Sánchez los acerca al País Vasco y el gobierno vasco les saca de prisión concediéndoles el tercer grado. Basta ya de provocar dolor a las familias. Basta ya.
Luego dirán que los periodistas manipulamos, luego dirán que Feijóo está, luego dirán que el progresismo y el reformismo. Las elecciones, por muy chulito que te veas, se pierden por cosas como esta, por vómitos como este. ¿Te acuerdas de que hace una semana nos preguntábamos cuál iba a ser el precio, el coste del sí de Bildu al decreto de ahorro energético? Pues ya lo tienes. Los presos a casa, los asesinos premiados a su casa y el sí de Batasuna a cualquier cosa que se presente en el Parlamento. Habrá más, ¿eh? Cuidadito que habrá más. Como te decía, el nombre propio del día es Mijaíl Gorbachov, político de gran influencia en el mundo, con muchas aristas, claro, pero sin duda uno de los grandes líderes del siglo XX, al que se le asocia, por ejemplo, con el final de la Guerra Fría y el fin de la poderosa Unión Soviética.
En virtud de la situación que ha surgido con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por razones de principios. He defendido firmemente la independencia de los pueblos, la soberanía de las repúblicas, pero también la preservación del Estado de la Unión y la integridad del país.
Esto fue en 1991. Hoy la comunidad internacional ensalza su figura. Joe Biden dice que era un hombre con una visión extraordinaria. Boris Johnson lo recuerda como una persona que cambió el mundo para bien. Angela Merkel asegura que cambió la vida de personas como ella, que crecieron en la Alemania comunista. El gobierno de España también ha destacado la figura de Gorbachov. Ponía voz a los elogios el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Necesitamos muchos Gorbachovs en el mundo de hoy en día, porque Mijaíl Gorbachov comprendió que Rusia y Europa debían de mantener un diálogo permanente e hizo todo lo que estuvo en su mano por acercar Rusia a Europa y por crear un gran área de prosperidad compartida entre Rusia y Europa. Qué distintos los momentos actuales.
Momentos actuales con Putin al frente del país. Tenían visiones muy distintas sobre cómo situar a Rusia en el mapa mundial. Una de las grandes incógnitas era saber si Gorbachov iba a ser despedido con un funeral de Estado con todos los honores o si su entierro iba a ser más discreto, con perfil bajo. Nos vamos hasta allí. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia no dará a Mijaíl Gorbachov un funeral de Estado, como sí que hizo en su día con Boris Yeltsin. Así lo han confirmado hoy fuentes desde el Kremlin, que quieren pasar cuanto antes página de la muerte del que fuera último dirigente soviético. Gorbachov significa para muchos rusos la búsqueda de la democracia, abrirse al mundo, y el actual gobierno ruso de Vladimir Putin rema directamente en la dirección opuesta, por lo que no hay demasiadas ganas en Moscú de dar bombo a su figura. Así pues, el funeral y el entierro serán este sábado, pero de forma privada, algo que desde sectores democráticos se considera como un escándalo. Por su parte, la propaganda rusa, extremadamente activa desde el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania, se ha dedicado a desacreditar la figura de Gorbachov, al que se acusa de ser un vendido a los intereses occidentales.
Este miércoles también nos deja un botón más de muestra de la situación económica en la que estamos. La inflación en la zona euro se ha situado en el 9,1%, la más alta desde que hay registros, tras subir dos décimas respecto al mes anterior. Todo ello por el encarecimiento de la energía, claro. Aquí en España estamos incluso por encima de la media, 10,4%, los más altos de la zona, aunque lejos del 20% de los bálticos. Prueba de esta cruda realidad es que el Euribor ha cerrado agosto por encima del 1,2%. Lo que no sucedía desde 2012. Así que las hipotecas que se revisen en septiembre se encarecerán más. Detalles, Susana Moneo.
No hay tregua para quienes tienen una hipoteca. El Euribor lleva subiendo todo este año, marcando el mayor incremento en un ejercicio. La incidencia directa sobre la cuota mensual se calcula para una hipoteca media a interés variable entre 100 y 140 euros al mes. Se renegocia cada 6 o 12 meses según el contrato, y si por ejemplo toca la revisión anual ahora en septiembre de un crédito de 150.000 euros a 25 años con un diferencial sobre el Euribor de un punto, la mensualidad va a aumentar 121 euros. Las hipotecas fijas también se verán afectadas. Antes de esta subida ya estaban al 2,4. El nuevo ascenso en el índice de referencia se ha consolidado sobre todo durante los tres últimos días de este mes, porque desde este lunes los valores han ido superando el 1,6.
Más que puede empeorar la situación, visto lo visto en clave energética. Lo bueno es que los almacenes de gas de la Unión Europea han superado el 80% de su capacidad, por lo que esto ayudaría, en el corto plazo, a garantizar el nivel de suministro de cara a los próximos meses. Cuidadito que esto va para largo, ¿eh? Bueno, dicho esto, seguimos en alerta. Sin ir más lejos, Rusia ha cortado el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream 1, el gasoducto. Estará inhabilitado durante 3 días, pero Alemania teme un cierre definitivo. Putin tiene la llave. Berlín, Rosalía Sánchez.
24 horas después del cierre del grifo del gas, el mercado energético alemán no es presa del pánico. Al contrario, el precio de gasolina, gas, electricidad incluso han descendido levemente. El motivo es que las reservas de gas alemanas están al 85% de su capacidad, y también, sin duda, ese todo lo que sea necesario del ministro de Economía alemán, Habeck, al estilo Mario Draghi, que está a punto de hacer público su tercer paquete de medidas de alivio a los precios energéticos y que ha garantizado la liquidez a todas las empresas distribuidoras de gas. La Federación de Municipios Alemanes calcula que el 15% de los clientes, tanto particulares como empresas, no serán capaces de pagar la factura de gas el próximo invierno, por mucho que reduzcan el consumo, y alertan que ese porcentaje pone en peligro a muchas empresas proveedoras. La gran comercializadora alemana de electricidad y gas, Uniper, por ejemplo, acaba de solicitar una segunda ayuda estatal de liquidez de 4.000 millones de euros, y el ministro Habeck ha dado luz verde. El potencial de chantaje de Rusia se desvanece en el aire, al menos por el momento, pero eso no significa que el problema esté resuelto. Hoy se ha expulsado del mercado a los especuladores, pero estamos todavía en agosto y el invierno va a ser muy largo.
Sobre la guerra en Ucrania, atentos a la decisión que han tomado los países de la Unión. Los ministros de Exteriores pactan suspender el acuerdo de visados con Rusia, por lo que se restringirán los visados a los turistas rusos. A partir de ahora se reduce el número de permisos para que los rusos entren en la Unión Europea. Manuel Ángel Gómez.
No se va a prohibir la concesión de visados a ciudadanos rusos para entrar en la Unión Europea, pero sí se van a poner obstáculos para su concesión. Ha sido la decisión que han tomado los ministros de Asuntos Exteriores europeos reunidos en Praga. La Unión Europea va a cancelar el acuerdo de facilitación de visados vigente con Moscú. Esto va a hacer que se reduzca el número de visados a ciudadanos rusos, que tendrán que esperar más tiempo para conseguirlos, y además deberán pagar más por ellos. Ahora abonan 35 euros por visado y pasarán a pagar 80 euros. Varios países nórdicos y del este de Europa querían que se suspendiera la concesión de visados a ciudadanos rusos en toda la Unión Europea. Alemania, Francia y España se habían manifestado en contra de esa suspensión porque opinan que sería contraproducente. Algunas naciones del norte y del este de Europa no han descartado imponer la prohibición de visados a ciudadanos rusos por su cuenta.
Una última pincelada en clave política nacional, que pasa por el primer cara a cara que van a mantener Sánchez y Feijóo en el Senado. Será el próximo martes, debatirán sobre el plan de ahorro energético. El líder del PP va a pedirle al gobierno que baje el IVA del 21 al 5% en el gas y que apueste por ayudas a empresas y particulares.
Y además creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar, y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer, puede que le toque al siguiente. Y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie.
Respuesta, Félix Bolaños, que ha aprovechado para colocarle medallas a Sánchez. En este caso, escucha cómo lo dice, porque un poco más y le tira un beso. Tras el encuentro de Scholz en Alemania.
Que ven cómo su presidente lidera el debate energético en Europa. Lidera con propuestas, con medidas que salen y nacen en España, pero que hace suyas la Comisión Europea y hace suyas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y otros países como Alemania, y esperemos que también Francia.
El líder del mundo mundial, constelación planetario energética, y tú pagando el doble en la factura del gas. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Explicar las múltiples caras de los cinco continentes sobre la supremacía masculina desde la época neolítica es un vasto proyecto de casi 1000 páginas que se titula Feminicidas, una historia mundial. En esta obra participan antropólogos, historiadores, sociólogos, activistas y periodistas que narran que ya en el neolítico las sociedades estaban jerarquizadas de manera que los hombres se situaban en el poder, en la caza, en la guerra, las mujeres en la reproducción y la maternidad. Estas jerarquías se puso de manifiesto en el propio cuerpo porque defienden una teoría argumentada, aunque muy polémica, que dice que los hombres y las mujeres de la prehistoria tenían la misma talla, pero con el tiempo los hombres pasaron a ser más fuertes porque a ellas se les privaba de una alimentación cárnica. La obra también recoge las ejecuciones contra mujeres entre los siglos XVI y XVII en Europa porque se les acusaba de hacer brujerías. Una obra de interés para todos, sin duda alguna, y que nos ayuda a comprender por qué hoy, dicen estos autores, los hombres que matan a sus compañeras han crecido en sistemas patriarcales que les ha privilegiado siempre.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Locura del mercado de fichajes.
Falta algo más de 24 horas para que se cierre el mercado y cosas que se han confirmado. Por ejemplo, Carlos Soler ya está rumbo a París. Esta mañana había que algún que otro lío burocrático. Finalmente, 18 millones de euros más 4 en variables va a pagar el conjunto francés. Más complicado, Ángel, está lo de Ocampos. Ayer te contaba que se marchaba el Ajax por 20 millones de euros. Pues los holandeses parece que se lo han pensado mejor y están ahora en ese tira y afloja con el Sevilla. También pasa un poco lo mismo con Sadik, el Almería y la Real Sociedad. Ayer ofreció a la Real unos 20 millones de euros y parece que el Almería quiere sacar un poquito más de dinero. Y al margen de eso, Ángel, tenemos el lío de la selección femenina de fútbol. Jorge Vilda, a pesar del motín, va a dirigir a España en los dos próximos partidos y probablemente también la dirija durante la Copa del Mundo del próximo verano. Y al margen de eso, tenemos tenis US Open. A esta hora está jugando Carreño contra Bublic. De momento, el español ha ganado 2 sets contra uno del kazajo. Y en la Vuelta a España hoy no ha pasado gran cosa, Ángel. Victoria al sprint de Grobs. Sigue Evenepoel de como líder. Y la mala noticia ha sido que Alaphilippe se ha caído con un duro golpe en la clavícula y se ha retirado de la ronda española.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange. Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona. Bueno,
y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Tira el portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
...31 de agosto... por fin, es el último día de un curso en el que hemos vivido de todo: volcanes, guerras, olas de calor, sequía, incendios, crisis energética. Nos dejó Felipe de Edimburgo. ¿Qué más puede pasar? Nada puede salir peor. En La Linterna estamos convencidos de que sí, podemos empeorar. Pueden pasar más cosas terribles en este nuevo curso. Por ejemplo, que todos los días estará en La Linterna Israel Remuñán.
He visto lo bien entrado, no. ¿Qué? Me esperaba ese giro otra vez.
¿Has visto?
¡Qué cabeza! Está desaprovechada esta cabeza.
Prodigiosa.
Madre mía. Prodigiosa. Decías lo de Felipe de Edimburgo, pero el gran disgusto sería el de la Queen, ¿eh? El de la reina Isabel.
Dios no lo quiera.
Dios no lo quiera, por favor, con lo joven. De todas formas, así a bote pronto, lo primero que se me ocurre es que un asteroide impacte contra nosotros. En una de las películas más vistas del año, te recuerdo que ese era el argumento. Dos científicos descubrían lo que iba a pasar y en la Casa Blanca, pues pasaban de ellos.
Me han dicho que hay un asteroide. ¿Creen que no tiene muy buena pinta? Háblenme de él.
Un cometa de entre 5 y 10 kilómetros de ancho, que creemos que procede de la zona más remota del sistema solar.
Lo que el doctor Mindy intenta decir es que hay un cometa que se dirige hacia la Tierra. Y, según los ordenadores de la NASA, ese objeto va a caer en el Océano Pacífico a 62 millas al oeste de la costa de Chile.
¿Y qué pasará? ¿Un maremoto o algo así?
¿No entiende que esto es un suceso apocalíptico?
Claro. No mires arriba, es la película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y es que la NASA prepara una misión que ensayará el desvío de un asteroide en solo unas semanas. No es tan descabellado tampoco.
No, yo lo veo.
No, claramente.
Bueno, esta semana es noticia el proyecto para que el hombre vuelva a la Luna, también dicen, en los próximos meses.
¿Y qué podría pasar? Pues te imaginas que llegamos a la Luna y ya hay peña allí. Tú imagínate que asoman la cabeza y resulta que hay gente.
El Apolo 12 está a punto de aterrizar en la Luna, mira para la Luna y dice que hay gente, macho. Que esto es la Luna, que está deshabitada, y dice, echa un vistazo por el ojo de buey, 36 pavos verdes allí con la nariz. Abre la puerta, las cotillas, sale el comandante y dice, buenas noches. Claro, que vas a decir la Luna, no vas a decir buenos días. Venimos de la Tierra y venimos en son de paz. Sois todos de aquí. Y se oye una voz al fondo que dice, bueno, algunos somos de fuera.
Es que podría pasar perfectamente, ¿eh? Lo decía Leo Harlem.
De tu pueblo.
Pues si hay alguno es de allí. Nosotros llevamos 50 años sin ir a la Luna y es que pasa lo mismo que con los monumentos de tu ciudad. Como los tienes a mano, pues al final nunca vas.
Pero lo que seguirá preocupando sin duda en este nuevo curso es el cambio climático.
Buah, Espósito, eso es un auténtico drama. Hay muchas cosas en juego, pero sobre todo una, la que decía el comandante Lara.
Que con la mierda esta de la capa de ozono, pues nos estamos cargando el planeta y esto me tiene a mí preocupar. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted del planeta?
Lo que más me preocupa es que se están derritiendo los hielos del Ártico, claro, y los del Antártico. Y como nos quedemos sin hielo, no vamos a tener que tomar los cubatas calientes. Y yo a ese mundo no se los quiero dejar a mis hijos.
Es que aunque solo es que sea no por
nada,
eso...
Nada peor.
Ni más preocupante. Nada aunque peor. Solo sea por eso hay que reciclar, concienciarse y ahorrar agua, ¿eh?
Bueno, sin duda este curso ha sido histórico, para mal. Hacía muchísimos años que no vivíamos, por ejemplo, una guerra tan cerca.
Sí, el tema es serio y no queremos frivolizar, pero yo solo pienso en las nuevas generaciones, incluida la mía, que no hemos ido a la mili. Estaría preparada España.
Yo tampoco.
Bueno, claro, te incluyo en mi generación. Fíjate cómo es la cosa.
Correcto.
¿Estaríamos preparados para ir al frente?
¿Cuál es su nombre?
Roberto.
¿Cuál es su nombre?
Roberto.
¡Dígalo en tono militar!
Roberto.
Es malísimo, pero me hace una gracia. Si es que mi abuelo siempre se pregunta lo mismo. Ahora que no emili, ¿cuándo se te quita el pavo? ¿Cuándo se os quita el pavo?
Nunca.
¿Nunca?
A ti nunca.
A mí nunca.
Bueno, hoy es 31 de agosto. Cerramos un curso en el que no nos han podido pasar más cosas ni peores. Pero en la linterna pensamos que sí, que podemos ir a peor.
Fíjate que viendo la cantidad de ministros por minuto que puede generar este nuestro gobierno, no me extrañaría nada ver a Echenique con una cartera, la de cultura, por ejemplo.
¡Domingo, que vengo de Francia! ¡Cúpame la minga!
Es que podría pasar,
Echenique, ¿eh?
Es que podría pasar.
Sí,
yo me río, pero podría pasar.
Perdona, visto el gabinete.
Y no sería el peor.
Por eso
y no
te
sería
digo.
El peor.
Bueno, vivimos tiempos de escaseces, de ahorro energético y de prohibiciones.
No me extrañaría que en este nuevo curso prohibiesen determinados tipos de alcohol, por ejemplo, el vermú.
¡Por Dios!
Que no prohíban el vermú.
¿Qué me estás contando?
Puede pasar.
Me he traído yo uno de Chiclana.
Pues ten cuidado que te lo quitan. Bueno. Ten cuidado. Aunque con esto ya sabemos lo que pasaría. La norma solo afectaría a algunos.
¿Qué quieres tomar? Venga, a ver. Ay, que tengo los bronquios ramificados.
¿Qué quieres tomar?
Pues voy a tomar un vermú.
Tómate un vino.
No, un vermú.
¡Vino!
¡Un vermú!
¡Un vino!
Estoy diciendo que un vermú.
¡Que te tomes un vino!
Bueno, venga, va, un vino.
Efraín, ven aquí.
Hola, va.
Ven aquí, Efraín.
Buenos días.
Ponle este un vino.
Benito. ¿Y a ti qué va a ser?
A mí un
vermú. Este sketch de Famini Cansado para mí es de los mejores que hay.
Bueno, venimos de un curso muy complicado y... ¿qué más podría pasarnos? Esa es la gran pregunta.
A mí se me ocurre una cosa que sería atroz. Antonio, por favor, fuera música.
¿Qué ha pasado?
Que Leticia Sabater, que marcó mi infancia, por cierto...
Ya, ahora me lo explico.
Volviese a sacar una canción.
¡Que empiece la fiesta! ¡Uy, mamá! ¡Que pavo lo trinchan los cuñados!
Esta fue la de Navidad.
¡Qué buena, eh!
¡Wow! ¡Qué voz, eh!
Muy buena.
¿Y los coros? Y los...
son coros, hacen
niños y todo.
Mira.
Y esta gente lo pondrá en el currículum, cachó el coro a Leticia Sabater. Claro, lo peor de todo es que no es tan surrealista, es demasiado probable que ocurra.
No, es que fijo que ocurre.
Una canción,
que ocurre. Bueno, al fin y al cabo hay que tomárselo con humor, porque si no, nuestra salud mental pues acabará resistiéndose.
Lo importante es no acabar todos locos, Espósito, y aquí nos ponemos serios, porque luego nos encierran y pasa lo del chiste ese de Chiquito de la Calzada.
El manicomio cargado de locos. 600.000 locos uno encima de otro. Y hasta si uno salió corriendo en busca del director. ¿Qué pasa? Dice que ahí hay uno que dice que es cordobés. ¿Te da cuenta? Bueno, y eso es una cosa normal, hombre, y más loco que está atreda por cualquier edificio. Que el cordobés, como se diera otra cosa, dice, no, es que ya ha cortado el lío, p***, oso, orea, cobarde.
Se quedaron las orejas.
Eso es.
Oye, por cierto, me dice mi amigo Suso que yo soy boina verde, pero que a ti no te libro de la mili, no.
Ah, ¿a mí?
Que te escapaste.
Ah, hasta luego.
Hola, Martínez.
Hola, Expósito.
Nos ponemos serios. Nos damos un paseito por las redes sociales. Interior premia a otros 13 etarras, entre ellos Chapote y Parot, acercándoles a casita. Silvia.
Pues sí, Nuria nos escribe. Ya de por sí es un golpe duro para las víctimas y sus familiares cualquier noticia de un acercamiento, pero hay nombres que duelen en especial. Otros piensan que esto se trata de una nueva cesión del gobierno a Bildu. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Todo lo tienen pactado para mantenerse en el poder. Es una pena, pero estamos así. Y como nadie dice nada, aquí no pasa nada, desde luego me parece fatal.
Más temas. Crisis energética, no solo fuera de nuestras fronteras. ¿Qué tiene que ver esto con la España y las autonomías? Es la cuestión.
Pues sí, es una reflexión que lanzas hoy, Ángel, en tu videoblog sobre la energía en la España de las autonomías. Os recordamos que podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tertulia esta noche con Carmen Encinas, con Alejandro Requeijo, y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, Punta de Elo, es el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Venga, vamos a hablar de los coches eléctricos, o mejor dicho, de la compañía de seguro, de tu compañía de seguro, que no tiene, por cierto, un buen seguro para los coches eléctricos. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispás y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumen varias claves. Primera noticia de última hora. Ayer te contamos el barco que estaba semihundido en la bahía de Algeciras. Bueno, pues hay novedades. Aquel buque que colisionó el lunes frente al peñón de Gibraltar. Bueno, anoche le contamos que la embarcación había empezado a verter líquido hidráulico al mar. Hace unos minutos hemos conocido que se ha roto el casco del buque semihundido. Nos lo acaba de contar el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Parece ser que lleva ya rato, es ahora cuando lo están comunicando, es decir, con siempre tarde, cuando ya no hay más remedio y cuando no tienen más capacidad de maniobra. Y ese es el enfado que tenemos todos, que tenían que haber admitido la colaboración del Ministerio de Fomento, de Salvamento Marítimo y de toda la administración española, y no lo han dejado y lo han comunicado tarde y mal. España acaba de aperturar el plan de emergencia nacional y bueno, pues no sé, porque es que el problema de los gibraltareños es que no dejan que te acerques a sus aguas.
Recordemos que el barco estaba en aguas gibraltareñas, o sea, británicas, pero claro, la bahía de Algeciras, pues te puedes imaginar. Segunda clave, la farmacéutica de Gerona, Ipra, va a iniciar a finales de verano el ensayo clínico para su vacuna contra el coronavirus como cuarta dosis. Participarán 200 voluntarios y se llevarán a cabo en 10 hospitales de toda España. Las pruebas estudiarán la respuesta del fármaco en personas que ya han recibido los 3 pinchazos de Pfizer. Tercera, el padre del niño Jeremy Vargas, desaparecido en 2007 en Gran Canaria, ha quedado en libertad con cargos tras ser arrestado por violencia machista. Se le ha impuesto una orden de alejamiento de su actual pareja, que hace unos días le denunció por malos tratos. Juan Francisco Vargas estaba en libertad provisional a la espera de juicio por 2 delitos de abuso sexual a su hija y a la hija de su expareja. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la inflación se dispara en la eurozona también y supera el 9%. Se trata de un nuevo récord en lo que va de año. La subyacente, esa que ya sabemos, excluye energía y los productos frescos, se dispara unas décimas hasta el 4,3%. Refleja que todo el proceso de producción, Ángel, está contagiado por esos altísimos precios. Estos datos presionan más aún al Banco Central Europeo para una nueva subida de tipos de interés que está llevando otros indicadores como el Euribor a máximos de la última década. Cierra agosto con una media mensual del 1,25%. Esto encarece las hipotecas más de 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Una hipoteca media más cara en nuestro país. Y lo que también va a ser más caro es el precio del gas. Vuelve a subir en estas primeras horas de nuevo tras el corte de suministro ruso. A pesar del recorte de estos días, la Unión Europea ha conseguido rellenar, dice, sus almacenes al 80% 2 meses antes de lo previsto.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía comentaremos todo esto y nos iremos al campo. Hablaremos de agricultura, de ganadería. Veremos cómo lo están pasando con la crisis energética y la crisis del agua.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A todos nos preocupa el paso del tiempo, claro, ver cómo se te escapa la juventud. Bueno, hay una especie animal al parecer es inmortal. Se trata de una medusa que no tiene cerebro ni corazón. Es la única especie inmortal que se sepa de la Tierra. Gracias a una investigación de la Universidad de Oviedo, se abre un abanico tremendo de posibilidades científicas. ¿Podremos luchar mejor contra el envejecimiento? Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es esta medusa? ¿Y qué es eso de que es inmortal?
Bueno, es un organismo muy chiquitito, apenas unos milímetros de diámetro. No lo podríamos ver prácticamente con nuestros propios ojos. Y es una especie que lleva mucho tiempo intrigando a los científicos por su comportamiento en su ciclo vital. Prácticamente todas las especies animales y vegetales que conocemos se desarrollan desde un estado celular muy inmaduro, van creciendo hasta que alcanzan la madurez sexual, y después empezamos a declinar todos, indefectiblemente. Ya cada año que pasa somos un año un poquito más mayores, un poquito más viejos, y empezamos a perder facultades. Pero esta especie no hace eso. Esta especie, cuando llega a su desarrollo, a su madurez sexual, en lugar de seguir evolucionando hacia adelante, parece como que echa marcha atrás en el reloj y empieza a rejuvenecer, vuelve a su estado inicial, similar al del pólipo. Es decir, es como si tuviese un reloj que llega a las 12 del mediodía y en vez de seguir hasta las 12 de la noche, pues vuelve a echar marcha atrás hasta las 0 horas. Y esto ha sorprendido a los científicos, y lo importante de esta investigación es que han empezado a encontrar por qué lo hace, o por lo menos, cuáles son las claves genéticas de este comportamiento. ¿Qué es lo que hace que esta especie sea, pues eso, podríamos decir inmortal? Porque no sabemos cuántos miles o cientos o decenas o yo que sé cuántos ciclos de ida y venida se puede hacer. En definitiva, es una especie que es muy interesante porque nos puede ayudar a entender mejor el envejecimiento de todos los animales y quién sabe si también el nuestro.
Vamos a por la experta.
Venga, muy bien.
María Pascual es doctora en ciencias del mar y una de las principales autoras de este estudio. María, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? Que lo entienda yo. ¿Por qué es inmortal esta medusa, María?
Bueno, básicamente nos centramos, se le ha puesto esta etiqueta, pero lo más relevante es ese proceso de rejuvenecimiento, ¿no? Ese momento en que las medusas, después de la etapa reproductiva, en vez de morir, pues puede transformarse al pólipo. Y en ese proceso, en el que hemos descubierto algunos mecanismos, estudiando la expresión de los genes que están asociados con lo que sería la reprogramación celular, ¿no? Uno de ellos se llama vía de pluripotencia, que la pluripotencia es la capacidad de una célula de generar cualquier célula del organismo. Y la vía policom es un poco más compleja de explicar, pero bueno, digamos que también es necesaria para que una célula pase de estar especializada a ser una célula, yo qué sé, cualquier tejido del cuerpo, a ser una célula madre, ¿no? Que tiene la capacidad precisamente de generar otros tipos de células.
Claro. Claro, esta peculiaridad de esta especie que tanto sorprende, claro, es verdad que le hemos puesto la etiqueta de inmortal, pero claro, para ser inmortal debería hacer esto infinitas veces. ¿Tiene un ciclo de vida con un comienzo y un fin? ¿O no se ha detectado?
Claro, eso es muy complicado. En el laboratorio, que yo sepa, no se ha podido estudiar. Yo creo que no se ha podido llegar a ver hasta cuándo. En el mar es tan pequeña que tampoco se puede estudiar directamente en el mar. Ya cuesta encontrarla. Si encima estudiar la reversión en el mar, pues es prácticamente imposible. En el mar sí que sabemos que tiene depredadores, o sea, que las colonias de pólipos se las comen pequeños crustáceos, las medusas, pues cualquier animal que sea planctívoro, que coma zooplancton, también se las come, ¿no? Pero entonces, a ver, saber que ese ciclo es infinito, no es que no lo sea, sino que no lo podemos saber. Claro. Pero insisto que al final lo interesante de esta medusa es ese proceso de rejuvenecimiento. Ahí es donde está la clave de donde tenemos que mirar, ¿no? Claro. ¿Cómo pasa eso?
¿Y esta medusa envejece con procesos similares a los que envejecen otros animales? Todos sabemos que el envejecimiento es un poco complejo y que tiene muchos factores, pues la regeneración de las células o la oxidación o el reacortamiento de los telómeros, son funciones que muchas especies animales funcionan como envejecedoras, ¿no? ¿También le pasa a esta medusa? Es decir, ¿podría servir de modelo para algo?
Sí, a ver, en principio esta medusa sigue las claves de envejecimiento que siguen la mayoría de organismos, ¿no? Estas, de momento, 9 claves de envejecimiento. Así que consideramos que sí. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado ha sido mirando su genoma, ¿no?, secuenciando el genoma, y hemos explorado genes asociados con el envejecimiento. Hemos visto que hay ciertos genes que tienen variantes que podrían ser potencialmente importantes en esa plasticidad biológica que tiene esta medusa. Entonces, estos genes, como se asocian a mecanismos de envejecimiento, pues nosotros lo que hipotetizamos es que ese mecanismo puede estar de alguna manera reforzado, como podría ser pues la reparación del DNA o la reducción del ambiente oxidativo, el mantenimiento de los telómeros. Obviamente son hipótesis porque estamos extrapolando genes donde hemos visto diferencias únicas en Turritopsis dohrnii con los mecanismos en los que están involucrados. Y para ir más allá, pues es lo que decimos, ¿no?, que este estudio propone candidatos que después puedan ser objeto de otros estudios para ir más allá y saber más respuestas, ¿no?
¿Cómo se puede ayudar en la lucha contra el envejecimiento? Ya sé que vamos demasiado deprisa los periodistas, pero esto, ¿es verdad que se abre esa puerta?
Bueno, es exactamente lo que acabo de decir ahora, ¿no? Este trabajo lo que es la base para... Abre como muchas puertas para investigar, pero hacen falta esas investigaciones. Y obviamente estas investigaciones pues que estén relacionadas con envejecimiento, ¿no? Con enfermedades de envejecimiento también, como podrían ser el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, ¿no?
Te voy a hacer,
es decir, abre muchas puertas, pero que se tiene que seguir explorando, sí.
Sí. Te voy a hacer una pregunta que es muy pedestre, es de mecánica de la investigación, que seguro que es una absurdez, pero claro, estamos hablando de un animalito de unos 7 milímetros o así aproximadamente, apenas perceptible, que tú misma has dicho que es muy difícil observar incluso en el mar. ¿Cómo se consigue material genético de un animal así? ¿Cuál es la técnica para poder tener suficiente material y trabajar con ello?
Eso es una pregunta muy interesante. Pues, bueno, primero lo de verla, se puede llegar a ver. Yo, de hecho, nosotros las identificábamos debajo del agua para encontrarlas, ¿no? Pero tienes que hacer mucho el ojo. Digamos que yo ya estudié plancton gelatinoso en la tesis, entonces un poco el ojo ya lo tenía, ¿no? Al final se entrena. Y después, claro, al ser tan pequeño, pues necesitas bastante material. Sí que es verdad que las colonias de pólipos, pues al final generan muchas medusas. Pero bueno, siempre el tema de la cantidad siempre es bastante limitante. Y entonces es buscar tipos de técnicas, ¿no? Tanto de secuenciación como también de RNAs, de la expresión de los genes, ¿no?, que sean afines a tener poca cantidad de material. Uh-huh. Siempre es buscar cuál es la mejor opción, ¿no?
María, una última cuestión. Me imagino que todavía queda mucho. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y ahora qué?
Pues ahora tenemos muchas preguntas más. Entonces, es intentar ahondar en alguno de estos mecanismos. Tenemos especial interés con el de este silenciamiento de los genes, ¿no? Y probarlo pues con técnicas nuevas, sea la proteómica, ¿no?, el mapa de proteínas o la epigenómica. La verdad que tenemos muchas ideas para explorar.
Pues estaremos bien atentos y, si no te importa, cada pasito que deis te llamamos y nos lo cuentas. María Pascual, doctora en Ciencias del Mar, una de las principales autoras de esta investigación. Gracias por la clase, María.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. La polipíldora. Al parecer es un fármaco español con el que se reduce el riesgo de un segundo infarto. Una pastilla que reúne los tres medicamentos que tienen que tomar aquellos que han sufrido ya un infarto de miocardio. Esto imagino que ha de facilitar mucho la vida de estos pacientes que siempre viven con esa espada de Damocles. ¿Qué es esta pastilla?
Bueno, pues como su propio nombre indica, es una pastilla que son muchas a la vez y que permite que con una sola toma se cumplan las funciones que hasta ahora los pacientes que han padecido un infarto o que tienen riesgo cardiovascular pues tienen que tomar con tres pastillas diferentes. Una persona que padece un infarto tiene mayor riesgo que otras de que le pasen cosas, por ejemplo, pues un nuevo trombo, un ictus, otro infarto, un aumento de la tensión arterial. Y para ello, pues las personas que tienen y que nos escuchen que tienen problemas del corazón conocerán perfectamente estos nombres. Tienen que tomarse pues una estatina, es un fármaco para evitar la pues la coagulación de la sangre, o en este caso para evitar la acumulación de placa de ateroma, o una aspirina, que es un anticoagulante, o un antihipertensivo, algo para reducir la tensión arterial. Se toman estas tres pastillas, a veces todos los días, y la adherencia, es decir, la continuidad de este tratamiento es muy difícil. La inmensa mayoría, dicen en los estudios, que hasta el 51% de los pacientes terminan por no tomarse bien toda la medicación. Abandonan alguna de ellas, se les olvida o directamente pues se cansan y no la toman bien. Para evitar eso, el equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, dirigido por Valentín Fuster, lleva muchos años trabajando en meter todas estas tres pastillas en una sola, hacer una polipíldora que permita con una sola toma conseguir los efectos de estas tres pastillas, es decir, ese efecto anticoagulante, que la sangre pues, esté un poco más líquida, para entendernos, antiplaquetario, es decir, que intente pues que no se produzcan esas placas de colesterol, de ateroma, que producen que las arterias se colapsen, y que también permita que la tensión arterial esté en su justa medida. Lo han conseguido después de muchísimo tiempo de trabajo.
Te iba a preguntar, porque en cuestiones arteriales, de corazón, sí, etcétera, esto de los medicamentos con tres elementos existen desde hace mucho, pero contra el infarto no. ¿Cómo ha sido esa investigación?
Bueno, pues es muy complicado porque fíjate que no es tan fácil.
La tensión es algo, sí, ya habitual.
Sí, hay muchísimas enfermedades que requieren una polimedicación y que están todas en una sola pastilla, pero en este caso no es tan fácil como meter tres píldoras en una sola. Voy a coger tres pildoritas y las pongo el mismo paquete y me tomo solo una. Hay que tener en cuenta las interacciones que pueda haber entre los medicamentos. Hay que tener en cuenta la dosificación exacta de cada uno de ellos. La medicina personalizada, porque en el fondo vamos hacia un mundo en el que lo ideal es que cada paciente tenga exactamente su dosis. Que esto parece un poco contraintuitivo respecto a tener una sola píldora para todos igual. Y además no es tan fácil porque cuál es el excipiente que se utiliza para estos fármacos, cuál es el envoltorio ideal, cómo reacciona nuestro organismo cuando las tomamos de una en una o las tomamos todas a la vez. No es nada fácil. Se lleva muchos años trabajando, se lleva muchos años con la idea de que esto puede existir, algunos años con este fármaco ya desarrollado, y ahora es cuando se ha conseguido por primera vez con un estudio clínico con muchos pacientes, un proyecto que se llama Secure, con este estudio se ha conseguido demostrar que efectivamente esta polipíldora es eficaz, que reduce en un 33% el riesgo de mortalidad en una persona que ha padecido un infarto y en un 24% el riesgo de que aparezcan enfermedades subsidiarias, por ejemplo, pues más hipertensión o mayores placas de ateroma o problemas de coagulación de la sangre. Así que bueno, la pastilla estaba en la mente del doctor Fuster y su equipo hace mucho tiempo, estaba investigada y fabricada hace tiempo y ahora se ha demostrado que es eficaz.
Pastilla de origen español, exportable, claro.
Sí, además fíjate que tiene funciones, aunque hay una cierta polémica sobre hasta dónde se podrá aplicar, qué médicos la querrán aplicar y cuáles no, qué pacientes serán susceptibles de recibirla, pero tiene algunos beneficios fundamentales. Uno de ellos es el coste. En aquellos países menos desarrollados, con más problemas de acceso al medicamento, donde el transporte de tres modalidades diferentes de fármaco, la conservación de tres modalidades diferentes de fármaco y la administración puede ser complicada, esto puede beneficiar mucho. Por supuesto que es exportable y ahora lo que falta es ensayos a doble ciego, ensayos clínicos más potentes, para demostrar que puede ser una opción terapéutica más, si no sustitutiva de las otras, por lo menos una opción más.
Un último tema. Toumai significa esperanza de vida. Así se llama el espécimen que al parecer vivió hace unos 7 millones de años en África. Del Toumai se ha recuperado un cráneo, algunos fragmentos de mandíbula, dientes, unos pocos huesos de piernas y brazos. Es el eslabón más antiguo de nuestra ascendencia homínida. ¿Por qué ha salido ahora el nombre de Toumai, Jorge?
Bueno, pues porque aparte de que se hayan recuperado esos restos que tú decías, algunos se recuperaron hace tiempo, se ha descubierto gracias a ellos que puede ser el primer ejemplo de bipedalismo de la evolución humana. Es decir, el primer ser parecido al ser humano que se irguió y empezó a caminar en dos patas y no sobre cuatro patas. como hacían hasta entonces todos sus congéneres. Es decir, ese caminar erguido que es exclusivo de la humanidad, aunque hay algunos, sabemos, animales que lo hacen pero momentáneamente, o intercalan caminar sobre cuatro posiciones y dos, o trepar sobre los árboles y caminar erguidos, ese caminar pudo nacer hace 7 millones de años en una especie que se conoce como Tumay, aunque los técnicos la utilizan con el latinajo Sahelanthropus chadensis, fue descubierto en Chad, y esta especie se conoce hace tiempo. Y se sabe que puede ser posiblemente un punto muy lejano de intersección entre los ancestros de chimpancés y humanos y los ancestros solo de humanos. Es decir, cuando se separaron los chimpancés de la rama que luego derivó, entre otros muchos, en el ser humano, pues puede que este Sahelanthropus chadensis o Tumay, sea uno de los más cercanos a ese momento. Bueno, hasta ahora se conocía algo de este ser. Se sabía, por ejemplo, que la posición en la que se engarzaba su columna vertebral y su cráneo, por la escisión que produce en el cráneo, no coincidía con un animal que fuese plenamente cuadrúpedo, y por lo tanto tenía que estar de alguna manera erguido. Cuando caminamos erguido, nuestra columna vertebral y nuestro cráneo tienen una posición diferente a cuando los animales trabajan, como los perros, por ejemplo, que caminan a cuatro patas. Eso ya intuían los científicos, que podía haber cierta capacidad de bipedalismo. Pero ahora, al estudiar un fémur y un trozo de su brazo, se ha podido descubrir que efectivamente esta especie compartía al menos los rasgos de aquellos primates que trepaban por los árboles con los rasgos de los posteriores humanos o homínidos que empezaban a andar erguidos. Es decir, era una especie intermedia, de manera que a lo mejor andaba sobre dos patas.
Especie intermedia vivió entonces casi a la vez que los humanos se separaron de los chimpancés. ¿Llegaron a coincidir?
Bueno, es que somos todos del mismo tronco. Hubo un momento inicial en el que todos los primates superiores éramos miembros de una familia. Había posiblemente un nudo central del que se fueron escindiendo diferentes ramas. No conocemos cuál es el origen último de estas especies de primates superiores. Pero sí hemos sabido a lo largo de la evolución cómo estas ramas han ido separando y llevando a diferentes destinos evolutivos, algunas a destinos sin salida. Especies que aparecieron, la Australopithecus afarensis o el Neandertal más cercano, y desaparecieron. Bueno, todas estas proceden de un mismo tronco común, del que también procedieron en otras ramas los chimpancés, los grandes simios, los gorilas, los orangutanes y otras muchas que también desaparecieron dentro de esa especie de lo que podríamos llamar grandes simios. Así que todos pertenecemos a un tronco común que no conocemos, pero la ciencia intenta encontrar eslabones dentro de esa cadena cada vez más cercanos a ese tronco común que quizás estuvo en la suela de la Tierra entre hace 7-8 millones de años.
Has hablado del Chad. ¿Mm? No sorprende que haya sido en África,
no.
En el centro de África.
La cuna de la humanidad está allí, lo sabemos. Todas las especies de esos primates superiores y primeros antecesores de la humanidad proceden de ahí, de ese lugar del planeta, donde estaban las condiciones climáticas y geográficas ideales para que surgiese un tipo de animal que evolucionó para prosperar y sobrevivir por encima de otros. Y de esos, de las decenas, quizás centenares de ramas que se generaron en esa cuna de la humanidad, solo una ha llegado a ser Homo sapiens sapiens. Por el camino se han quedado un montón de primos cercanos o menos cercanos, y luego otras se han quedado, pero que no pertenecen a la humanidad. Los chimpancés, los orangutanes, los bonobos, que son también primos que se originaron en esa cuna de África Central y que siguieron otro camino evolutivo diferente.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Como siempre, gracias.
Pasa buena tarde. Chao. Ha sido un placer.
Todos los miércoles hasta ahora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que hoy se ha pasado por Televisión Española para explicar por qué no quiere que se incremente el gasto en defensa y para dar a todo el mundo la solución a la guerra en Ucrania. y todo en 20 segundos. Es una fiera. Escuchen.
Creo que la mayoría de los españoles y de las españolas, también de los europeos, no entienden quién está ganando con esta guerra, más allá de la industria armamentística, ¿no? La mejor forma de pararle los pies a Putin es apostar todo a la diplomacia para una paz duradera, y pensamos, por tanto, que no hace falta más dinero para la guerra, sino más dinero para la paz, para la vida en común, para los servicios públicos y, como le decía, para proteger a las familias.
Vamos a ver, Irene. Así que la mayoría de los españoles y europeos...
Y españolas.
Y españolas y europeas, claro, no entienden quién está ganando con esta guerra más allá de las empresas armamentísticas. Ah, por partes. Cuando dices lo que piensa la mayoría de los españoles y españolas y de los europeos y europeas... ¿Tú esto cómo lo haces? ¿Tú cómo narices sabes lo que piensa la mayoría de los españoles y europeos?
Y españolas.
Y españolas y europeas.
Y europeas.
Pero bueno, no importa. Lo inquietante es que dices que no entienden quién está ganando con esta guerra más allá de las empresas que venden armas. Claro, es brillante. Como en una guerra se usan armas, las empresas que las venden son las que ganan. Pues solo llegas hasta ahí, Irene. ¿De verdad crees que alguien decente está pensando en las empresas que hacen armas? Mira, esta guerra tiene que ver con la soberanía de Ucrania y con la libertad de los ucranianos. ¿Esto lo entiendes o tampoco? Oye, y otras dos cositas. Una, el dinero en defensa es para ayudar si toca y para proteger los intereses de tu país cuando toque. Y dos, lo de que la guerra se resuelve con más diplomacia. En concreto, ¿a qué te refieres? ¿Qué debe hacer el mundo hasta que Putin entre en razón? Así que, tan preocupada por todas las violencias, menos por esta. Así que, por mantener que no hay que aumentar el gasto en defensa ni para ayudar a Ucrania ni para defender a España, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se lleva un...
¡Fas en toda la boca!
Mira que es difícil lo de argumentar cualquier cosa con tal de no decir que son pro-Putin.
Pues hasta ahí.
Mira que 20 cuesta,
segundos,
¿eh?
Todas estas cosas, ¿qué te parece?
Sí, la diplomacia, como dijeron, diplomacia de precisión, era el término del principio. ¿Te acuerdas? Ya lo inventó Zapatero eso.
Sí.
Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El día ha tenido una noticia importante, que es el asalto a la casa del jugador del Barça, Aubameyang, en Castelldefels. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Creo que hace muy poquito que has visto a Aubameyang y que has podido hablar incluso con su mujer.
He dicho que estaban afectados, lógicamente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Es noticia que Cavani es oficialmente jugador del Valencia, de hecho acaba de ver el partido desde la grada de Mestalla, donde nos vamos ya con Rubén Martín para saber qué
pues, lo que está pasando ahora mismo es que están...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.